Miércoles 13 de diciembre, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados. Traigo a ustedes por EJTVS Consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de qué fue lo que vimos en los mercados el día de hoy. Señoras y señores, se nos adelantó Navidad. Qué día tan impactante vimos el día de hoy. Como platiqué ayer, lo que pudiéramos ver el día de hoy es lo que va a determinar de aquí al cierre del año. Entonces, creo personalmente que vamos a ver un cierre de año muy positivo viendo cómo reaccionaron los mercados el día de hoy. El Dow Jones cerró arriba 512 puntos o un 1.4%, llegando a un record high el Dow Jones. El S&P 500 incrementó un 1.37% y el Nasdaq un 1.38%, y parece ser que va a continuar esta tendencia optimista. Mercados pintados de verde con el Dow Jones en los futuros subiendo 76 puntos, un 0.20%. El S&P 500 incrementando un 0.32% y el Nasdaq un 0.5% arriba. Como platicamos el día de hoy, concluyó la reunión de dos días de la Reserva Federal, donde platican sobre la política monetaria, donde discuten sobre estos temas, y concluye esta reunión con pues un resumen o una declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esto es lo que tienen los mercados muy optimistas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que con Jerome Powell a la cabeza, la Reserva Federal está cambiando drásticamente de rumbo. Esta semana, el día de hoy, Powell anunció que la Reserva Federal va a dejar de subir las tasas de interés. Ya lo declaró. Esto es lo que está esperando el mercado. Por el momento vamos bien con estas declaraciones, pues la tasa de interés está en su nivel más alto en 22 años. Debido a esto, se impulsaron fuertemente los mercados el día de hoy. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos llegaron a su nivel más bajo desde agosto de este año. Se encuentran actualmente en 3.98%, y lo que más le gustó a los mercados es que, aunque es demasiado pronto, de acuerdo a Powell, para declarar la victoria sobre la inflación, pues estamos viendo un cambio de enfoque notable para la Reserva Federal. La atención se está centrando en evitar daños innecesarios a la economía, manteniendo las tasas altas mientras disminuyen la inflación. Entonces, lo que más impulsó aún a los mercados es que la Fed ahora proyecta 3 recortes de tasas para 2024. Es un giro de 180 grados, totalmente diferente a lo que se está platicando previamente. Pues considerando hace un año o hace un mes, Powell estaba decidido a subir las tasas, incluso si esto significaba una recesión para la economía. Viendo los datos recientes, sugieren que la inflación subyacente está desacelerándose más rápido de lo esperado. Estamos viendo pronósticos de inflación más bajos para 2024, lo que sugiere un posible alivio para los consumidores y las empresas. Estamos viendo que el mercado laboral se está enfriando, pero sigue sólido. La tasa de desempleo bajó y la adición de empleos privados se desaceleró. Pero esto es crucial porque un mercado laboral fuerte sin inflación desbocada es como ganar la lotería para la Reserva Federal. Pero aquí está el dilema: si la Fed baja las tasas demasiado pronto, podría calentar demasiado la economía, siendo contraproducente de lo que quieren lograr. Sin embargo, si esperan demasiado, podrían frenar el crecimiento de la economía, dañando innecesariamente la economía si estamos viendo que está desacelerando más rápido de lo esperado la inflación. Entonces están en una cuerda floja en la Reserva Federal con su política monetaria. Estamos viendo este cambio significativo. La lucha contra la inflación claramente no ha terminado. Se encuentran un poco arriba todavía del objetivo de inflación de 2%, se encuentra, como platicamos ayer, en 3.1%, pero ahora está el enfoque en manejar este descenso cuidadosamente de la inflación para no dañar a la economía en general. Entonces, algo de lo que quiero aprovechar para platicar, ya que estamos en esto, es de por qué es diferente esta vez que las veces previas en las que se ha intentado reducir la inflación. Pues viendo o aprovechando los comentarios de Jerome Powell el día de hoy, pues vemos que desde la pandemia se transformó la economía global. La Fed ha tenido que estar navegando en aguas desconocidas para mantener la economía a flote durante estos tiempos difíciles. Entonces vimos que se fue la tasa de interés hasta este rango de 5.25 a 5.5%, pero viendo la inflación actual, pues podemos ver que no es un típico exceso de demanda que está provocando esta inflación, sino es una mezcla de alta demanda y restricciones en la oferta, tanto bienes como mano de obra. Entonces, este es un escenario único en la historia económica que estamos viendo. La Fed ha visto su lucha contra esta inflación como una batalla de dos frentes: debilitar la demanda en la economía mientras se normaliza la oferta. De acuerdo a Powell, están viendo señales de que la oferta está volviendo a niveles pre-pandemia, lo que esto también pudo haber impulsado este cambio de enfoque de la Reserva Federal. Estamos viendo que Powell señaló que, aunque hasta ahora han ido bien las cosas, podría complicarse cuando el apoyo del lado de la oferta se agote y el enfoque tenga que concentrarse ahora en la demanda. Entonces va a ser, pues, muy difícil esta cuerda floja de política monetaria. Como comentamos, ahora se esperan tres recortes en la tasa de interés el año que entra, de un día para otro. Este cambio de enfoque, nadie del mercado esperaba ver estas declaraciones por parte de la Reserva Federal. Entonces sí, fue una sorpresa grata para los inversionistas y economistas, porque contrariamente a las proyecciones de recesión de muchos economistas para 2023, la economía ha estado demostrando ser sorprendentemente resistente. El mercado de valores, estamos viendo que también se ha estado recuperando fuertemente desde 2022. 2023 ha sido un año de gran recuperación. Estamos viendo que se ha desacelerado sustancialmente la economía de Estados Unidos, viéndolo específicamente, y aún se espera un crecimiento del PIB de 1.4% para 2024. Entonces, es un panorama complejo con señales de resiliencia lo que estamos viendo, y para marcar o reflejar qué impacto va a tener este cambio de enfoque en los mercados, quisiera hablar específicamente de la empresa de Apple y su comportamiento que vimos en sus acciones. Podemos ver que Apple está llegando a un nuevo máximo histórico de valor de mercado con sus acciones, liderando una impresionante oleada en el mercado tecnológico, esta oleada de optimismo. Entonces, vemos que llegó a un valor de mercado de 3.08 billones de dólares. El día de hoy subieron las acciones de Apple a un récord de 197.96 dólares por acción, con un incremento de 1.7%, superando su punto más alto de julio de 2023. Esto significa un aumento de 52% durante 2023 en sus acciones, y esto es impresionante. Entonces, ¿a qué se debe este rally? Pues a estos comentarios de la Reserva Federal, principalmente este optimismo generalizado lo estamos viendo en el sector tecnológico. Entonces vamos a ver probablemente que va a comenzar a incrementar el apetito por el riesgo de los inversionistas, viendo cómo se va a favorecer de gran forma estas inversiones de alto riesgo o estas inversiones en empresas tecnológicas, no necesariamente alto riesgo, en las que los inversionistas se van a empezar a animar otra vez a estar incrementando sus participaciones de este tipo. Entonces, estamos viendo que claramente los movimientos que hemos visto desde 2022, 2021, inclusive en los mercados, son movimientos generalizados que no dependen tanto de los resultados de las empresas, sino de la situación económica y las estimaciones de la tasa de interés de Estados Unidos, porque estamos viendo específicamente, utilizando de ejemplo a Apple, que en octubre Apple estaba en una situación muy diferente, pues sus acciones están alcanzando el punto más bajo que tenían en 5 meses debido a preocupaciones sobre crecimiento de ingresos y las ventas de China. Este año fiscal Apple ha estado viendo caer sus ingresos cada trimestre en comparación con el año anterior, y además sus proyecciones de ventas para el trimestre de vacaciones que en el que estamos indican que serán similares a las del año pasado, que es algo que ha estado desilusionando a algunos inversionistas. Pero aquí es lo que estoy diciendo: ¿cómo está Apple llegando a un máximo histórico si viendo sus resultados trimestrales realmente no son muy sorprendentes? Entonces esto fortalece aún más esta tesis de que los movimientos que estamos viendo en los mercados son más en cuanto al sentimiento que se tiene sobre la economía, sobre el rumbo de las tasas de interés, sobre la inflación, más que en los propios resultados o estimaciones de las empresas, viendo estos movimientos generalizados. Una opinión personal de mi lado, pero otra cosa que pudiéramos ver en favor de Apple es que algunos analistas proyectan que se va a acelerar el crecimiento de ingresos para la empresa en 2024. Se espera un repunte en smartphones, en laptops, en computadoras, este repunte en su demanda. Entonces, estamos viendo que con estos comentarios, podríamos decir optimistas o diferentes a los previos de la Reserva Federal, pues se están impulsando ciertas acciones que estaban haciendo un lado durante 2021, 2022 y mayor parte de 2023. Vámonos a analizar la situación actual de Pfizer, que es una de las grandes farmacéuticas globales. Tiene estimaciones de ventas para 2024 que no cumplen con las estimaciones de los analistas. Entonces sus acciones están en su punto más bajo en 10 años. Se está enfrentando en un camino desafiante Pfizer, que es conocida por su vacuna de la pandemia. Experimentó un auge en sus ingresos durante la pandemia, llegando a ventas de 57 mil millones de dólares en 2022. Sin embargo, la demanda de su vacuna y el tratamiento para la pandemia está disminuyendo. La empresa ahora espera que las ventas de su vacuna y tratamiento contra el COVID sean de solo 8 mil millones de dólares en 2024, que es mucho menos de los 13 mil millones de dólares que eran proyectados por los analistas en promedio y por su propia estimación de 12 mil 500 millones de dólares. El director ejecutivo de Pfizer expresó en una llamada con inversionistas su deseo de ser conservador y confiable, buscando evitar la incertidumbre que se vivió este año, que esto es un cambio de estrategia totalmente distinto del que hemos visto desde 2020 para esta empresa. Pfizer utilizó parte de sus utilidades de la pandemia para adquirir empresas, incluyendo un acuerdo de 43 mil millones de dólares por el fabricante de medicamentos contra el cáncer. Siguen, sin embargo, su reciente lanzamiento de una vacuna contra el RSV ha sido decepcionante y sus acciones han caído un 44% este año. En Estados Unidos, la vacunación contra el COVID disminuyó drásticamente, con solo el 17% de la población elegible recibiendo los refuerzos más recientes, en parte debido a una menor preocupación por el virus y el cansancio a las vacunas. Pfizer también estima una utilidad ajustada para 2024 de 2.05 a 2.25 dólares por acción, que es debajo de la estimación que tienen los analistas de 3.16 dólares por acción. Entonces, el día de hoy vimos una caída adicional en las acciones de Pfizer de 6.7%, perdiendo casi 11 mil millones de dólares en valor de mercado. Mientras las acciones de Pfizer caen, las de su socio alemán en vacunas BioNTech también cayeron un 5.5%, pero en contraste, Su rival en vacunas de COVID, Moderna, subió un 0.7%. Los expertos sugieren que Pfizer ha estado asumiendo mucha deuda para estar haciendo estas adquisiciones que ha hecho como las de siguen, y esto expresa cierta incertidumbre sobre si estas adquisiciones van a estar compensando completamente los ingresos perdidos por medicamentos que van a estar enfrentando por la competencia genérica en estos próximos años. Pfizer anunció también una reorganización de su división de cáncer para incluir la adquisición de Seagen y un programa para reducir empleos y gastos que espera que ahorre menos de 4 mil millones de dólares para final de 2024. Entonces estamos en una interesante etapa de transición para Pfizer, enfrentando desafíos significativos en su negocio después de la pandemia, ahora que la empresa está buscando redefinir su enfoque y estrategia para adaptarse a este mercado cambiante. Vamos a ver cómo continúan reaccionando los inversionistas. Vámonos con noticias de un acuerdo pionero entre el gigante editorial de noticias Axel Springer y OpenAI, los creadores de ChatGPT. Este acuerdo marca un hito importante en la relación entre las empresas de medios y la inteligencia artificial. Axel Springer es una potencia en el mundo editorial. Tiene publicaciones como Politico, Business Insider en Estados Unidos, Bild die Welt y Welt en Europa. OpenAI, aparte, todos sabemos que es conocido por su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, y de acuerdo al acuerdo, OpenAI va a estar pagando por usar contenido de las publicaciones de Axel Springer para alimentar las respuestas que da ChatGPT y entrenar sus herramientas de inteligencia artificial. No se revelaron los términos financieros de este acuerdo, pero se espera que genere ingresos significativos para Axel Springer. Cuando ChatGPT utilice información de las publicaciones de Axel Springer, incluirá enlaces a las publicaciones originales de este editor. Este nuevo formato, que generará respuestas en forma de resúmenes, debutará en los próximos meses. Entonces va a ser muy interesante ver este cambio en ChatGPT. El objetivo es asegurar que estos sitios web reciban crédito, compensación y tráfico web. OpenAI podrá mostrar respuestas y entrenar su tecnología usando el material actual y de archivo de Axel Springer. A su vez, Axel Springer va a poder utilizar la tecnología de OpenAI para mejorar sus propios productos. El director ejecutivo de este editorial destacó que buscan explorar las oportunidades de periodismo potenciado por inteligencia artificial para llevar la calidad, relevancia social y el modelo de negocio del periodismo digital al siguiente nivel. Este acuerdo no es exclusivo, lo que significa que Axel Springer puede generar ingresos de acuerdos con otras empresas de inteligencia artificial generativa que quieran utilizar su contenido. Entonces, esto va a ofrecer una visión del futuro de las negociaciones comerciales entre organizaciones de noticias y empresas de inteligencia artificial, que esto es impresionante y también muy importante para las empresas de medios, porque podríamos estar descubriendo un nuevo modelo de negocio para las empresas de medios, de generar contenido no solo para el público, para sus lectores, sino también para las tecnologías de inteligencia artificial, que se pueden alimentar con todas las publicaciones que han hecho en la historia. Esto va a ser lo que va a suceder con Axel Springer y OpenAI, y también el contenido que estén generando para mantener actualizados a estos sistemas y dar mejores respuestas. Entonces, esto puede ser un cambio enorme lo que vamos a estar viendo para los modelos de negocios de las empresas de medios. Esta rápida ascensión de la inteligencia artificial está generando temores en la industria editorial que la tecnología puede estar amenazando sus bases de negocios, pero esta es la respuesta a esos temores. Amigas, amigos, soy Eduardo y espero que la información compartida en el episodio de hoy les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a calificarlo honestamente en la plataforma donde nos estén escuchando, y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a buscarnos en redes sociales y por ahí nos echamos una platicada. Ánimo y mañana nos vemos.